como hijos. Somos hijos amados. Hijos amados por un buen padre. No somos huérfanos, no somos esclavos, no somos siervos. Somos hijos amados. Oro en el nombre de Jesús para que venga sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre los que estamos aquí reunidos, sobre los que nos están viendo a través de las redes, Señor. Una nueva y fresca revelación, Señor, de que tú nos amas como un buen padre, como un buen padre. Somos tus hijos. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. En el cual me deleito, al cual amo, el cual alegra mi corazón. Necesitamos volver a tener una revelación de nuestra identidad como hijos amados. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús cuando el Padre dijo estas palabras? ¿Cuánto de su ministerio había desarrollado Jesús cuando el Padre dijo estas palabras? No había comenzado. Esto sucedió, este deleite del Padre en el Hijo sucedió sin que Jesús hiciera nada dentro de su ministerio, entendedme. Había sido hijo durante 30 años y un buen hijo. Pero antes de poder ir a lo que Dios tenía para él, antes de poder entrar en el ministerio que Dios tenía para él, necesitó volver a escuchar estas palabras del Padre. Podéis sentaros, hermano, estoy predicando ya. Vamos, quien quiera quedarse de pie se puede quedar conmigo. Si lo que estáis haciendo por empatía, vale. Y es muy importante que tengamos esta revelación porque el tema que quiero tratar brevemente en esta mañana lo he titulado Sirviendo como hijos obedientes. Sirviendo como hijos obedientes. Y todo viene en base, bueno, he estado hablando sobre el servicio y hemos estado hablando sobre cómo crucificar la carne. Dice Primera de Pedro 1 del 13 al 16. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y este versículo 14 es el que en las últimas semanas he estado rumiando. Gracias al Señor por su palabra, que es fresca para nosotros cada día. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fijaos lo que está diciendo el apóstol Pedro, que nos comportemos como hijos obedientes, sin conformarnos a los deseos que teníamos antes, cuando estábamos en nuestra ignorancia, cuando vivíamos sin Cristo, cuando vivíamos sin Jesús. Y estos domingos pasados, tanto Manuel como Antonio han hablado de cómo la vieja naturaleza ha muerto. Pero hay una carne contra la que luchamos, unos deseos que están en nuestra vida por nuestra educación, por nuestros hábitos, por lo que nos han enseñado, por un montón de cosas. se han hecho como parte de nosotros, de nuestra identidad, pero en realidad no vienen de Dios, son de nuestra carne. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo aquí: no te puedes conformar a esos deseos. Debes de vivir como hijo obediente. Y es que hablaba con Joana, hablamos de un montón de cosas, evidentemente. Pero una de las cosas que estamos hablando en los últimos días es que nosotros no juzgamos a los que nos lideran y a las personas que tienen responsabilidades en las empresas o en el gobierno o en donde sea por los deseos que tienen en su corazón. Los juzgamos por las acciones que llevan a cabo. ¿Sí? Es decir, yo no me meto... Me gustaría que tuviese un deseos íntegros, pero yo no me meto en si el presidente del gobierno hace las cosas por bien o por mal. Juzgo la decisión que toma. Y me gustaría que fuese en base a criterios que me agradan y que están conforme a la palabra de Dios. Pero es más, no me preocupo de cómo trata a su esposa, ni a sus hijos. No, me preocupo de que haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? Pero en el reino es diferente. Porque en el reino no solo se nos valora o no solo se nos juzga. Y entendedme a mí, no nosotros, sino el Señor. No solo el Señor nos va a juzgar por lo que hemos hecho, sino que se nos va a juzgar por la motivación y los deseos que hay detrás de lo que hacemos. No juzga, en el reino no solo se juzgan los resultados, no solo se juzga el fruto, se juzga la motivación que hay detrás de ello. Y entonces, a un pastor, por un caso, a mí no se me juzga solo si la iglesia crece y la iglesia va bien. También el Señor me va a pedir cuentas, y primeramente, de cómo trato a mi esposa, de cómo hablo a mis hijos y de otro montón de cosas que suceden aquí internamente. No fuera, internamente. Y aquí el apóstol está diciendo: no puedes conformarte a los deseos y a los sentimientos y actitudes que tenías antes de conocer a Cristo. Pero comienza diciendo: comportaos como hijos obedientes. Muchos de nosotros tenemos problemas a la hora de servir porque basamos nuestra identidad en lo que hacemos, no en quién somos. Es un mal planteamiento pensar que yo soy quien soy por lo que hago. Yo soy quien soy por quien soy. Me doy cuenta que algunos de nosotros tenemos problemas a la hora de ponernos a servir porque pensamos que lo que vayamos a hacer es lo que somos. O lo voy a poner al revés. Muchos tenemos problemas con nuestra identidad cuando dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Y nos sentimos incómodos y nos sentimos... Porque hemos basado lo que somos en lo que hacemos. Venía ayer o antes de ayer viendo, y hay una canción de un cantante muy famoso que dice: tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, a galeras, a remar. Y la vi el otro día y estaba en el semáforo y me puse a cantarla porque me la sabía. Y cuando terminé de cantar ese, dije: qué mentira más grande me estoy creyendo. ¿No es así? Claro, no había caído nunca en lo que decía la letra y me la sabía, ¿eh? Pero estaba y vino una revelación sobre mí y dije: no es mentira. ¿Cómo que tanto tienes, tanto vales? No es así. Yo no valgo por lo que tengo, ni valgo por lo que hago. Valgo por quien soy. Y no es que sea la última Coca-Cola en el desierto, es que soy un hijo de Dios, como tú. No se trata de lo que hago, no se trata de quién soy, de los dones que tengo, no sé, se trata de quién soy. ¿Quién dice la Biblia que yo soy? Soy un hijo de Dios, amado. En la escuela de discipulado donde estábamos nosotros, hacíamos todas las mañanas un grito. Éramos medio chalaos, dice Sammy. Sí. Ya, empezaba, alguien tenía que salir y decía: yo soy quien dice la palabra de Dios, quien yo soy. Y todo el mundo repetía que estaba: yo soy quien dice la palabra de Dios que yo soy. Yo tengo lo que dice la palabra de Dios que yo tengo. Y todo: yo tengo lo que dice la palabra que... yo puedo hacer lo que dice la palabra de Dios que yo puedo hacer. Y todo: yo puedo hacer. Soy más que vencedor en Cristo. Y pum, 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 pum. Y soltamos todas. Pero es cierto. No me puedo conformar con menos de lo que dice la palabra de Dios que dice sobre mí. Ni con más. Y soy hijo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice Romanos 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y si hijos... Perdón, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Somos hijos. Y tengo que entender que debo de vivir como un hijo. No vivo como un esclavo, no vivo como un siervo, no vivo como un huérfano. O no debo de vivir como un huérfano. ¿Cuál es el planteamiento de un huérfano? Que se tiene que sacar las castañas por sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene a nadie. Pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos un Padre bueno que está en los cielos, que se preocupa hasta de cuando hay un cabello que cae de nuestra cabeza. Ahora, hay dos extremismos en esto: que nos vayamos a ser huérfanos o que nos vayamos a ser hijos malcriados. ¿Sí? ¿Qué nos ha sucedido sobre todo en la cultura occidental y a todos, sí? Que dice: si tú ves ahora un hijo que trabaja en la empresa de su padre, ¿qué suele suceder? ¿Eh? Que es un enchufado, que le tiene medio mimado, que a veces hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque es el hijo del jefe y se cree con el derecho de poder hacer lo que quiere. Y no nos vale, no nos vale ni estar sirviendo con un espíritu de huérfano, pero tampoco nos vale servir con un espíritu de hijo malcriado. Por eso dice hijo, como hijo obediente. Podemos irnos al otro extremo y decir: bueno, es que, cuidado, que yo soy hijo, ¿eh? Y como, a mí no me toques, a mí no me digan nada, que yo soy el hijo, que voy a mi padre. ¿Sí? Cuando era pequeño, una de las cosas que más rabia me daba en la iglesia era que alguno de los niños dijera: que mi padre es el pastor. Sí, y entendedme, es una broma, pero uff, hacía algo que subiera por aquí, por algo por dentro, como diciendo: pues tu padre puede ser quien quieras. ¿Sí? ¿Me entendéis? Es una broma, es una tontería, pero como diciendo, sí, pero como diciendo, era en ese momento en el que él quería sacar una carta, un comodín por delante de nosotros diciendo: a mí no me, que mi padre, que como venga mi padre, es el de Zumosol, el primo de Zumosol. ¿Sí? No se hacía mucho, pero sucedía a veces. Y me daba una rabia, pero impresionante. ¿Por qué? Por mal concepto de identidad de hijo. ¿Tu padre es el pastor? Por supuesto, pero eso no te da derecho a hacer lo que tú quieras. Es un ejemplo muy tonto, pero creo que sirve. Como hijos obedientes. La palabra obedientes aquí en este versículo significa escuchar con atención, con sumisión, con deseo de hacer la orden que se recibe. Hace un tiempo aprendí que obediencia, la obediencia sin la tía, aprendí esta frase, la obediencia sin la tía no es obediencia. La tía, ¿sí? La obediencia sí que sea totalmente, inmediatamente y alegremente, no es obediencia. Porque volvemos a lo mismo, no solo se nos juzga por lo que hacemos, se nos juzga por la forma en la que lo hacemos. No es lo mismo cuando yo le digo a mi hija Ana, Ana, hija, por favor, ¿puedes traerme las zapatillas? Y al final te las trae, pero te ha puesto la cabeza así. No sucede a menudo, tengo que reconocerlo, ¿eh? Le estoy poniendo un ejemplo que no es algo frecuente. Que otra vez es que sucede que le digo, Ana, por favor, ¿me puedes traer las zapatillas? Sí, papá. Y se levanta, va y lo trae y dice, oh. ¿Me ha traído las zapatillas? Sí, pero de una forma muy distinta. Yo creo que el Señor a veces le sucede lo mismo con nosotros. Nos habla y nosotros estamos ahí queriendo ser obedientes, pero le ponemos un dolor de cabeza al pobre. Que al final, bueno, él es muy paciente, ¿no? Pero al final yo creo que alguna vez dirá, ¿para qué le habré dicho esto? La obediencia sin la tía no es obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No podemos conformarnos a cualquier forma de pensar y a cualquier sentimiento o actitud que brote de nuestra carne. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a que trabaje en ellas. Quiero hablar breve, ya estoy casi terminando, pero quiero dejar una pincelada sobre una de ellas para estos días. Sobre una actitud demasiado frecuente en nosotros cuando queremos ser, cuando se nos pide servir o cuando Dios nos pide algo. Dice, lo diré lo que dice, Filipenses 2 del 13 al 15. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todas las cosas sin, por favor, decirlo en alto, murmuraciones ni contiendas. Cuando piensas en esa palabra murmuración, ¿en qué piensas? Ana, si hablas de murmuración, si oyes la palabra murmuración, ¿qué entiendes? Vale, algo más. ¿Qué entendéis? Que alguien hable mal. ¿Qué más? Chismorreo. Crítica. Más. Queja. Descontento. Hablar por lo bajo, que no se te oiga. ¿Qué más? Va bien, ¿eh? Refunfuñar. Te he oído. Te has creído que se lo has dicho a tu marido, pero te he oído, Jessica. Literalmente, la palabra murmuración ahí significa rezongar. Y os habéis quedado exactamente igual la mayoría. rezongar. ¿Qué significa rezongar? Gruñir, refunfuñar a lo que se manda, ejecutándolo de mala gana. Repito, gruñir, refunfuñar a lo que se manda, ejecutándolo de mala gana. Es decir, no está diciendo, cuando dice ahí, no está diciendo que tu problema es que no lo haces. No, ese paso lo has dado. Ya por lo menos lo haces. Pero lo hago con algo en el interior que está... ¿Sí? Y algunos somos buenos para expresarlo y otros somos buenos para callarlo. Pero da igual, hermanos. Si está aquí en el interior, Dios lo ve. Y es exactamente lo mismo. Hay algunos que tenemos la boca más ligera y entonces se nos pilla de primeras. Y se, no, porque no es así. Pero hay otros que saben contenerlo. Pero da igual, sigue ahí adentro. Y hay que tratar con ello también, aunque no lo expreses. Fijaos, dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces está diciendo, esto no es algo, es algo que Dios pone en nosotros por su buena voluntad. Dice, hacer las cosas sin murmurar, sin refunfuñar. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Para qué? Para que os comportéis como hijos de Dios en medio de una generación mala, torcida. Es decir, el apóstol aquí está asumiendo que todo el mundo se queja ya, que todo el mundo refunfuña. Y a veces lo tomamos como un derecho, o lo tomo como un derecho, me estoy predicando a mí mismo. No estoy poniéndome por encima de nadie. Lo tomo como un derecho porque, no, pues es que no sé qué, pues es que no sé cuál, pues no sé qué, no sé cuál. Y lo tomo, ¿por qué? Porque vivo en medio de una generación que vive así. En el último tiempo hemos estado hablando, en mi trabajo tengo mucho jaleo. Y tengo a mis compañeros que me ponen la cabeza, sí, a veces. Y a veces a alguno le digo, ¿se lo has dicho a la jefa? No, pues no me lo digas. Y si alguno se ha enfadado conmigo, porque son de los que te quieren calentar la oreja, pero luego no van a quien se lo tiene que decir. Para decírselo de la forma correcta que se lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque ahora nos quejamos de todo. O me quejo de todo. No voy a lanzar fuera balones. Me quejo de todo. O me he acostumbrado a que forme ese deseo, esa forma de quejarme y demás, sea parte de mí. Y no, no lo es. Eso viene de la carne. Y no me puedo conformar a ello. Y necesito la gracia del Señor para que me cambie, pero necesito yo ser intencional también con ello. Porque a que a nadie nos gusta vivir al lado de alguien que esté quejándose todo el día. Pues ese alguien a veces soy yo. Y no lo estoy diciendo para decir, uy, qué malos somos. No, estoy diciendo, no te puedes conformar. Es lo que quiero decirte esta mañana es que no te puedes conformar a esos deseos y a esa actitud a la hora de hacer lo que el Señor te pida que hagas. Porque quiero comportarme como un hijo obediente. Fijaos, en este versículo que pon de nuevo el 15, por favor. Está diciendo que la forma en la que resplandecemos en el mundo es haciendo las cosas sin murmuración y sin queja. ¿Quieres ser de testimonio en este país? ¿En esta ciudad? No te quejes. Y entendedme, no estoy diciendo que te tienes que callar todo y tienes que aguantar cualquier cosa. No es eso. quiero que me entendáis perfectamente. Yo, si tienes que tienes que ir a hablar con alguno de tus responsables, hazlo, pero de una forma correcta. No estamos diciendo ahora que tengo que tragarme todo lo que me tenga que... No, no es así. Soy hijo, tengo derechos, soy ciudadano y puedo ejercerlos. No estoy hablando de ejercerlos, sino estoy hablando de la forma y la actitud del corazón a la hora de hacerlo. Creo que eso queda claro. Pero dice, para que seas irreprensible, hijo de Dios, en medio de esta generación maligna y perversa, haz todo sin murmuración y sin contienda. La palabra todo o todas las cosas, como dice la Biblia de las Américas, en griego es la palabra todo, sin excepción. No, pero no, todo. Y entendedme, evidentemente todos tenemos días buenos y días malos. No somos perfectos, ¿verdad? Pero creo que me entendéis cuando hablo de una línea en tu estilo de vida. ¿Cuál es mi actitud cuando el Señor me pide que haga algo? Y me voy a quedar en esta mañana con cuando el Señor me pide que haga algo, no en cuando alguien me pide que haga algo. Que ese ya es otro, vamos a quedarnos con la del Señor solo hoy. Creo que necesitamos revisar personalmente, hermanos, me lo digo a mí mismo, estoy intentando trabajar en ello delante del Señor. Pero si queremos refundar el servicio, si queremos refundar la forma de servir, una de las cosas principales que tiene que cambiar es lo que sucede en el interior, es mi actitud. Me gustaría que pudiera cerrar los ojos un momentito, por favor. Evidentemente hemos leído en este versículo de Filipenses que es Dios quien lo hace. Es Dios quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es en nuestras fuerzas. Pero al final, yo tengo que poner de mi parte también. ¿Puedes preguntarle ahora mismo al Señor, Señor, qué piensas de mi actitud? ¿Qué piensas? ¿Soy de los que me quejo mucho? ¿Poco? Quizás al Señor algunos está diciendo algo directamente, pero si no, me gustaría que mi exhortación en esta semana es que se lo preguntes al Señor en tus devocionales. Pero no es algo de un momento solamente. Ahora, hay un refrán que dice que de tal palo, tal astilla. Y otro que dice que dos que duermen en el mismo colchón. ¿El qué? ¿Dice Rebeca? Vale, bueno, cada uno lo termina así, que acaban siendo de la misma condición. Vamos a ver, más o menos, ¿sí? ¿Qué están queriendo decir estos refranes? ¿El qué, José Luis? Perdón, no te he oído. Que todo se pega menos la hermosura. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué están queriendo decir estos refranes? Que con quien pasas mucho tiempo, al final acabas siendo como esa persona. ¿Sí? ¿Quién duermen en el mismo colchón? Pues supuestamente el marido y mujer. ¿Sí? ¿Y no te has dado cuenta que hay matrimonios que al final acaban hablando de la misma forma, con la misma forma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos y al final se hacen uno. De tal palo, tal astilla, ¿qué quiere decir? Pues que los hijos son como los padres. ¿Por qué? ¿Tiene que ver la herencia? Pues sí tiene que ver. Pero también tiene que ver, pues, que viven contigo. Y entonces les ves hacer las cosas, ¿sí? Por ejemplo, algo que me sorprende, tú no sé si habéis visto a mi hijo Daniel alguna vez, que va, a veces cuando está así, se pone así con las manos atrás. ¿Sabes por qué? Porque su padre lo hace, porque mi padre lo hace. Si te fijas en mi padre muchas veces cuando está queriéndole dar la vuelta a la cabeza y está andando, va así. Me da cuenta que yo soy igual. Pero es que ves a Daniel y digo, ¿qué hace un mocoso con 9 años que va? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es así. Porque lo ve en su padre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que con quien pasas tiempo te influencia. La mayor influencia que puedes tener es de aquellos con los que pasas tiempo. ¿Cómo cambio mi queja? ¿Cómo cambio mis deseos y mis actitudes que vienen de la carne? Pasando tiempo con aquel que puede influenciarme de tal manera que esas cosas y esos deseos cambien. Y no es otro nada más que Jesús, que el Señor. Y termino con este versículo, lo he dicho un montón de veces. 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, metamorfoseados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, por el Espíritu. El apóstol dice que es como que nos ponemos delante de un espejo y no podemos ver la gloria del Señor cara a cara todavía porque moriríamos. Todavía no estamos preparados. Pero es como que la vemos reflejada en un espejo. Está allí atrás y yo la veo reflejada en el espejo. Y dice que cuando yo estoy contemplando a rostro descubierto la imagen del Señor como en ese espejo, lo que pasa es que estando en comunión con el Señor, estando cerca de Él, estando pasando tiempo con Él, hablando con Él, teniendo comunión con Él, lo que sucede es que voy siendo metamorfoseado, voy siendo cambiado en mi forma de ser, en mis deseos, en mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque soy influenciado por aquel que tengo delante, con el que paso tiempo, que es Jesús. Es decir, que lo que necesito es pasar más tiempo con quien mejor me puede influenciar, el Señor. ¿Quieres ser como Jesús? Necesito pasar más tiempo con Jesús. ¿Os imagináis que cuando el Padre le dice a Jesús, oye Jesús, ahora que viene la Semana Santa, oye Jesús, que te toca ir a la tierra a salvar a la humanidad? No, pero Padre, hombre, manda a Gabriel. ¿Sí? ¿Sí? Es impensable ese concepto. Haya en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, nos aferró a ello como cosa, no lo estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Quieres desprenderte de la queja? Pasa más tiempo con Jesús. Pregúntale a Jesús sobre la queja. Pregúntale qué piensa sobre ello. pregúntale sobre qué opina de tu actitud, de mi actitud. Amén. Vamos, cierra los ojos, vamos a orar un momentito. Gracias, Señor, porque somos hijos, hijos amados, Señor. No somos huérfanos. Perdóname, Señor. Perdóname por mi actitud en muchas ocasiones. Perdóname por mi queja, Señor. En muchos momentos, cuando me hablas, cuando me pides ser obediente. No quiero conformarme a esos deseos, Señor. No quiero conformarme a verlo como algo normal, como algo cotidiano. Te pido ayuda, Espíritu de Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros, Señor, no nos conformemos a esos deseos, a esas actitudes que no vienen de ti, que a ti no te agradan, Señor. Gracias porque tú no nos condenas, Señor. Pero sí deseas ver nuestras vidas cambiadas y transformadas, Señor. Queremos ser santos porque tú eres santo. Queremos madurar en nuestro carácter porque tú eres santo, Señor. Oro en el nombre de Jesús en estos días para que a cada uno de nosotros nos hagas hijos obedientes. Hijos obedientes, como tú, Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo nos des la gracia para abandonar este hábito de la queja, de la murmuración, del refunfuñar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.